De pe a pa. Las mañanas de Radio Nacional con Pepa Fernández.
Y llega ahora José Miguel Viñas con el reto climático. Buenos días, José Miguel.
Pa. Buenos días, ¿qué
Hola,
tal estás?
Buenos días,
creo que
bien.
Hoy me escuchas un poquito mejor.
¡Hombre! Te oigo de lujo, de estudio, te oigo de estudio.
Aquí me he venido, sí, y bueno. Pues, te echo de menos, pero bueno, ya hay aquí unos cuantos compañeros y la verdad es que es un gusto poder estar aquí.
Vamos recuperando la normalidad, qué bien. Vamos a empezar, como siempre, atendiendo las consultas de nuestros escuchantes.
Meteoconsultas.
La meteoconsulta de hoy es de Ania María Cano. Comenta que en su infancia tuvo una relación especial con la naturaleza y eso hace que se interese de forma preferente también por los temas de tu sección. Dice Ania que ha visto en algún documental que hay personas que llevan un control y hacen anotaciones del tiempo como afición. Y pregunta, ¿existe esa posibilidad? Lo hacen como aficionados, ¿no? ¿Hay que cumplir alguna condición para colaborar en esto? ¿Cómo se hace?
La verdad es que hay muchos aficionados a la meteorología. El principal interés de algunos reside en llevar un registro continuo de las diferentes variables meteorológicas con una estación meteorológica. Otras personas vuelcan esa afición en la fotografía de las nubes, de los distintos fenómenos atmosféricos, sobre todo las tormentas, que siempre son espectaculares. Y bueno, pues hay miles de personas que comparten esa bonita afición. Lo más habitual es que dispongan de estaciones meteorológicas automáticas y que además las pongan en línea, de manera que compartan sus datos y puedan ser consultados por cualquiera a través de Internet. Aquí en España está la red Meteoclimatic, que certifica además las estaciones en función de su calidad. Hay algunas redes de aficionados a escala regional, como la de Avamet en la Comunidad Valenciana, una red interesantísima. Y también hay redes internacionales de estaciones de aficionados que están conectados, como Ahuecas. Y al margen de eso, hay del orden de 3.000 aficionados que además son colaboradores voluntarios de AEMET y se puede solicitar serlo. Lo que más se valora para que te lo concedan es que vivas en una zona rural donde no haya demasiados datos próximos, no muchas estaciones, y que por lo tanto no esté bien cubierta, y que esa persona pueda garantizar de alguna manera su constancia, el que pueda estar muchos años seguidos tomando observaciones diarias sin fallar ni un solo día. Eso es lo que principalmente se valora a la hora de designar a un colaborador voluntario.
Uh-huh. Bueno, para poder enviar sus meteoconsultas pueden escribir un correo electrónico a dpapa@rtve.es o a josemiguel.vinas@tiempo.com. También usar el WhatsApp y las redes sociales del programa o directamente al Twitter de José Miguel Viñas, @divulgameteo.
Léxico climático.
Es muy frecuente escuchar informaciones en las que se habla de la necesidad de poner en marcha medidas de adaptación al cambio climático. ¿Qué es exactamente la adaptación en este contexto, José Miguel? ¿Puedes poner algunos ejemplos?
Sí, claro. Yo creo que se entiende bien lo que supone adaptarse al cambio climático. Dicho cambio está teniendo distintos impactos y esa adaptación implica adoptar una serie de medidas para evitar o para al menos minimizar los daños que esos impactos pueden hacer en nosotros, en nuestras infraestructuras. El IPCC, en su glosario de terminología de cambio climático, distingue entre una adaptación progresiva y otra transformacional. La primera la define como las acciones de adaptación con el objetivo central de mantener la esencia y la integridad de un sistema o proceso a una escala determinada. Para que lo entendamos, si la subida del nivel del mar y los temporales marítimos se van comiendo cada vez más trozos de playa, una adaptación progresiva consiste en invertir, en mover todos los años muchas toneladas de arena para volver a ganar temporalmente espacio al mar y poder seguir disfrutando de las playas. Pero claro, el coste económico de esa acción es muy grande y se lleva a cabo. Pero, ¿qué sería la adaptación transformacional? Bueno, pues el IPCC la define como la que cambia los atributos fundamentales de un sistema en respuesta al clima y a sus efectos. Volvemos al ejemplo de la playa para que lo entendamos. Asumiendo que cada vez se van a ir reduciendo más las playas, pues se debería de invertir en transformar urbanísticamente esos lugares de costa, buscando nuevas fórmulas que no tengan una dependencia tan grande del turismo de playa, por ejemplo, impidiendo edificar en lugares inadecuados, que haya más alternativas aparte de ir a la playa. No sé si se ha entendido la diferencia entre las dos maneras de adaptarnos.
Sí.
Actualidad del cambio climático.
Mira, la primera noticia que comentamos hoy la conocimos hace unos días y es el aplazamiento hasta el año que viene de la nueva cumbre del clima. ¿Cuándo y dónde se va a celebrar y qué consecuencias puede tener este aplazamiento, este retraso?
La verdad es que el coronavirus ha trastocado todas las agendas y, por supuesto, que una de ellas es la de las políticas climáticas. Bueno, tras la COP25, que, como recordarás, se celebró a finales del año pasado en Madrid, la siguiente cumbre del clima, la COP26, estaba previsto que se celebrara en noviembre de este año. Pero, como bien has apuntado, pues finalmente tanto Naciones Unidas como el Reino Unido han decidido aplazarla un año, hasta noviembre de 2021. Esto es un serio revés a la hoja de ruta que estaba prevista, ya que esa cumbre debe de ser, sobre el papel, la más trascendente desde que se celebró en París en diciembre de 2015, la famosa cumbre donde la mayoría de las naciones ratificaron el famoso acuerdo, cuyos compromisos se tienen que dejar cerrados de forma ya definitiva en la cumbre de Glasgow, la COP26. Todo se va a retrasar un año. Esto, en principio, no es bueno debido a la velocidad que vemos en la que se está manifestando el propio cambio climático. Cada vez se acelera más. También el próximo año es cuando está previsto que empiece a ver la luz el sexto informe del IPCC, que es una pieza clave en las políticas de cambio climático, ya que en función de cuáles sean sus principales resultados, conclusiones, se tendrán que adoptar unas medidas más o menos exigentes en unos plazos de tiempo más o menos mayores.
A finales de este mes de junio está prevista la nueva actualización del modelo meteorológico del Centro Europeo. ¿Cuáles serán los cambios que se van a introducir? ¿Van a mejorar la fiabilidad de los pronósticos del tiempo que se basan en ese modelo?
Pues seguro que sí. Los modelos, tanto los meteorológicos como los climáticos, y hablamos de ellos la semana pasada, están en un proceso permanente de mejora y periódicamente se introducen en ellos actualizaciones. Bueno, pues esto es justamente lo que va a pasar con el del Centro Europeo dentro de unos días. Es el modelo de atmósfera más fiable del mundo y es además con el que trabajamos en Meteorred. La nueva actualización se va a implementar el próximo 30 de junio y se van a introducir mejoras en la asimilación de datos y en el tratamiento de la gran cantidad, enorme cantidad de información que integra ese modelo. Bueno, hay dos aspectos importantes en los que la predicción yo creo que puede dar un salto cualitativo. Uno de ellos es el fenómeno de la convección. Y ese fenómeno es fundamental en los mecanismos que dan lugar a estas lluvias tan fuertes asociadas a las tormentas sobre las que luego además vamos a hablar en el pronóstico. Predecir con cierta antelación y detalle dónde va a descargar una tormenta pues sigue siendo complicado, a veces imposible, ¿no? Por las limitaciones que tienen los modelos, como la resolución. Y justamente esto se va a intentar mejorar. Y seguramente también veamos una mejora en la predicción de los huracanes, tanto en sus trayectorias como en sus dimensiones y magnitud. La temporada de huracanes ya está en marcha y vamos a ver si de julio en adelante el modelo cumple con las expectativas y vemos también progresos en ese aspecto.
Oye, Josemi, en más de una ocasión hemos hablado de geoingeniería como una posible solución para mitigar el calentamiento global. Se ha publicado un estudio que sugiere que si se llevaran a cabo algunas de esas prácticas de control del clima, sería peor el remedio que la enfermedad. ¿A qué conclusión ha llegado ese estudio?
Bueno, pues recurrir a la geoingeniería como medida de mitigación, en este caso, no adaptación, del cambio climático es algo que ya desde hace tiempo está encima de la mesa, pero ciertamente los riesgos asociados pueden ser mayores que las ventajas. Bueno, ese estudio que apuntas lo ha llevado a cabo un equipo internacional dirigido por un científico bastante prestigioso del MIT y se ha centrado en las técnicas que se postulan para reducir la radiación solar entrante en la Tierra. La conclusión a la que llegan es que el clima se podría alterar de forma muy significativa justamente en latitudes altas y medias, en las medias vivimos nosotros, cambiando de manera sintomática la dinámica atmosférica, en particular el comportamiento del chorro polar. No se formarían tantos ciclones extratropicales, las borrascas que habitualmente nos afectan, y dominarían más las situaciones anticiclónicas, en las que el aire se mueve poco, hay poco viento. Esto impediría, por ejemplo, la dispersión de contaminantes en nuestras ciudades. Ahora ha habido pocos por lo que nos ha ocurrido, pero en general, pues como bien sabes, son focos de emisión muy importantes, en las zonas industriales también. Y además esos cambios en los patrones de la circulación atmosférica pues influirían en las corrientes oceánicas, en la estabilidad de las capas de hielo flotante. En definitiva, que reducir de manera artificial, forzada, la radiación solar que entra en la Tierra con esa geoingeniería, pues podría provocar efectos contrarios al enfriamiento global, que es lo que se persigue. Y por lo tanto, pues es una advertencia que yo creo que hay que tener en cuenta, Pepa.
Ya.
Avance semanal de predicción.
Pues cuéntanos qué tiempo nos espera para esta semana de junio. ¿Tenemos más tormentas? ¿Seguimos con ese tiempo inestable?
Bueno, ¿tú has guardado ya el sayo en el armario o no? ¿O lo tienes todavía
No,
por ahí?
No. Es más, estoy pensando, mira, voy con sandalias ahora mismo y estaba pensando, espero que se hagan las 11 para ir a ponerme unos calcetines y unas zapatillas deportivas porque tengo frío.
Efectivamente, pues sí, viene una semana que de momento pues vamos a olvidarnos de los fuertes calores que otros años a estas alturas ya teníamos, ¿no? Con tormentas además que en algunas zonas pueden ser incluso peligrosas. Bueno, a estas horas de hecho descargan algunos chubascos tormentosos por puntos de la meseta sur Baleares, alguna por el sureste también. Y ojo a las próximas horas, sobre todo lo que suele ocurrir durante la tarde, segunda mitad del día, tormentas que pueden dejar granizadas por puntos del área mediterránea, sobre todo el sureste peninsular, el centro sur de la Comunidad Valenciana, la región de Murcia, Almería, también por Baleares. En el resto en general, cielos despejados, principalmente por la vertiente atlántica, el área cantábrica y Canarias. Las temperaturas hoy bajando por el centro peninsular, por el este, por eso pues el ambiente, sin llegar a calificarlo de frío ni de fresco, pero bueno, de calor nos olvidamos de momento. Bueno, mañana martes también hay que estar muy pendiente de las tormentas, especialmente en el nordeste de Cataluña por la tarde, aunque ya por otros momentos del día puede haber algún chubasco tormentoso por el área cantábrica, el Alto Ebro y los Pirineos. En el resto en general, cielos poco nubosos o despejados, aunque creciendo bastantes nubes en las áreas de montaña con esas tormentas, insisto, por la tarde en nordeste de Cataluña y también puede haber por el sureste. Las temperaturas se recuperarán un poco con la excepción del sureste y por lo tanto seguimos sin calor, con temperaturas por debajo de las normales en esta época del año. El miércoles seguramente tendremos una jornada con algo más de estabilidad atmosférica, aunque todavía con posibilidad de alguna tormenta intensa por puntos del nordeste de Cataluña durante la tarde. No se descartan en otras zonas de montaña del este peninsular. Las temperaturas se recuperarán ligeramente las diurnas, con la excepción de Cataluña y Canarias, y en general vientos predominando de componente norte. Como no entran vientos del sur o del oeste, pues se mantiene esa suavidad térmica. El jueves, de nuevo por el norte peninsular, el tiempo inseguro, incluso probablemente ya desde primeras horas con chubascos y algunas tormentas, afectando al área cantábrica, Cataluña, zona del Alto Ebro y probablemente por la tarde otras zonas del interior peninsular. Las temperaturas, la jornada del jueves, descenderán por el noroeste de la península, se recuperarán algo por el área mediterránea y se mantendrán parecidas por el resto. Y ya de cara al final de la semana, pues el viernes todo apunta al que el tiempo seguirá bastante inseguro, por el norte de la península sobre todo, y el fin de semana será el noroeste, la zona donde previsiblemente tengamos los chubascos, las tormentas y de momento sin calor. Así que yo creo que esa es la noticia y ese es el resumen. Atentos a las tormentas en esas zonas que he apuntado, en algunos lugares pueden ser intensas y sobre todo no se van a disparar las temperaturas y de momento pues hasta mitad de mes el ambiente se mantiene incluso suave, fresco en algunos lugares. Ese sería un poco el resumen, como digo, Pepa.
Pues muchas gracias, José Miguel. Vamos a estar atentos a estos chubascos y estas tormentas. Ya te digo que en Barcelona tenemos un día nublado y está a punto de caer seguramente una tormenta. Esta mañana no creo que pasemos la mañana sin tormenta.
Muy bien.
Gracias y un beso.
Muy grande, Pepa, para ti. Un beso.
Adiós.